Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este tema se trata de un reencuentro y de una noche desenfrenada de pasión. Todos pensamos que se trata de una historia de amor, y en cierto sentido así es, pero es más de un amor perdido y recuperado por un día. El tema que escuchamos de fondo se titula Luz de Día, de Enanitos Verdes.
Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el ocho por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara.
Yeah. Con avances del 19%, la recaudación de predial y agua potable en Huejúcar. Presentan medidas para hacer frente a Omicron en Jalisco. En la región, la población ha abandonado las medidas preventivas ante COVID-19. Profesionalizar al personal docente es prioridad para el nuevo director de la ENECO. Y en el perfil de esta semana recordaremos la historia de Lucina, una mujer que por muchos años recorrió las calles de Colotlán vendiendo chicles y alegrando con su canto a los habitantes de esta ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles y quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Ante el bajo porcentaje de recaudación, el gobierno municipal de Huejúcar invita a sus pobladores a realizar el pago de servicios. Te escuchamos con estos detalles. Adelante, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Muchas gracias. Luego de una semana que inició el pago de servicios de agua potable y predial, se registró un avance de 19% del total de predios y usuarios, informó Edgar Alejandro Cabral Rodríguez, director de Catastro.
El porcentaje que va hasta ahorita es el 19%. Por ejemplo, ahorita de rezagos van 26 cuentas que son, vienen siendo urbanas y rústicas, vienen siendo 27 cuentas. Que en total las cuentas activas son 9.085 y al corriente pagadas van 1.730 cuentas, que nos da el porcentaje de 19%.
Con la finalidad de que se cumpla con los pagos anticipados en el mes de enero y febrero, el gobierno municipal ofrece el 15% de descuento al público en general y 50% a adultos mayores que cuenten con tarjeta del INAPAM. Señaló que es mínima la morosidad que se presenta en el municipio.
En sí, a lo que me han comentado, que los pagos casi se realizan siempre, casi nomás el 80% de la población sí paga y el otro 20% van pagando en transcurso del año. Otras personas se tardan un poquito más, pero en fin, sí vienen terminando pagando.
¿Y a las personas que no pagan?
Se les hace una invitación en el mes de junio, mandarles un oficio de que vengan a liquidar. Algunas vienen, algunas no, y otras en el transcurso del tiempo van llegando.
Por su parte, Daniela López Ortega, directora del agua potable, informó que en el municipio la morosidad es baja, ya que en total, aproximadamente el 20% de la población total adeudan entre 1 a 2 años.
Día 6 de marzo, o sea, cuando pagan así, les dan un boleto que entran a un sorteo que será el día 6 de marzo, que va a haber el sorteo de electrodomésticos. Pues lo que viene siendo planchas, ventiladores, televisión.
La directora de agua potable invitó a la población a estar al corriente con sus pagos, ya que estos son para beneficio del mismo municipio, porque así se le puede dar mantenimiento al equipo de agua, tuberías, fugas, entre otros. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Sin duda es importante que realicemos estos pagos y recuerden, entre más pronto los hagamos, pues mejor, porque nos hacemos acreedores a un descuento y nos evitamos problemas.
Así es.
Te agradezco la información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, presentan medidas para hacer frente a Omicron en Jalisco. Y en la región, la población ha abandonado las medidas preventivas ante el COVID-19.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Paulina. En 1782 nace el escritor, geógrafo e historiador mexicano Francisco Manuel Sánchez de Tagle, redactor del Acta de Independencia en 1821 y participa como diputado constituyente al primer congreso en 1824. Muere el 7 de diciembre de 1847. En 1905 nace el músico y compositor mexicano Higinio Rubalcaba, figura legendaria del violín que por su talento es el único mexicano reconocido como primer violín en el cuarteto Lehner. Muere el 15 de enero de 1976. En 1906, en Suiza, nace Albert Hofmann, químico de profesión y ecologista de vocación, que sintetizará en 1938 el ácido lisérgico o LSD, compuesto químico que se encuentra de forma natural en el cornezuelo de centeno. Es una droga psicodélica que posee un gran potencial para alterar la conciencia.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 57 centavos y se vende a 20 pesos con 71 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 83 centavos y se vende a 23 pesos con 57 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Ante el alza de infecciones por COVID-19, refuerzan medidas para contener la pandemia en el estado. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que poniendo de manifiesto el alto número de nuevas infecciones por COVID-19 que se han presentado en las últimas semanas en nuestro estado y dejando en claro que no es un contexto similar al de las primeras olas de la pandemia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer una serie de lineamientos para contener las cadenas de transmisión, incluidas las de la nueva cepa Omicron. En rueda de prensa comentó lo siguiente.
Primero, se mantiene la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad. Segundo, se reforzará el sistema de vigilancia epidemiológica con aumento de pruebas y rastreo de contagios. Tercero, hemos acordado el establecimiento de un calendario escalonado para el regreso a la presencialidad de las escuelas. Cuarto, vamos a solicitar el certificado de vacunación o prueba negativa para algunas actividades de carácter recreativo que impliquen aglomeración de personas. Vamos a reducir el aforo en estadios al 60% y vamos a fortalecer nuestro sistema de compra de medicamentos para el tratamiento de COVID.
El mandatario dijo que se han adquirido 45 mil pruebas adicionales para el sector educativo. El regreso a las aulas será escalonado y optativo. Señaló que con base en el histórico, se han demostrado que se presentan más contagios en población menor de 18 años en los periodos vacacionales que mientras estos se encuentran en las aulas.
El regreso a educación básica se da este lunes que viene para poder mantener la estrategia que habíamos diseñado con el esquema optativo. Insisto en ello, el esquema optativo se mantiene vigente para el sistema de educación básica, es decir, Si algún padre de familia o madre de familia no quiere que su hijo vaya a clases, tiene la opción de mantenerlo en un esquema de educación a distancia. Pero el próximo lunes el sistema de educación básica regresa a clases. Hemos tomado el acuerdo que para educación media superior se va a retrasar el regreso a clases hasta el día 31 de enero. La universidad había planteado 8 de febrero, llegamos a un acuerdo para que ellos adelanten el regreso de las preparatorias al día 31 de enero. En el caso del sistema estatal, atrasaremos el regreso de las prepas al día 31 de enero.
A partir de la implementación de las nuevas recomendaciones, el certificado de vacunación será obligatorio para algunas actividades, añadió Alfaro Ramírez.
La presentación de los certificados de vacunación será obligatorio para las siguientes actividades: casinos, bares y antros, estadios, conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y cualquier tipo de evento masivo. Hemos acordado en la mesa de salud que se tendrá que presentar el certificado de vacunación del Sistema Nacional de Vacunación, o en su caso, porque también se trata de encontrar salidas a las tensiones que se pueden generar, si hay alguien que por la razón que sea no se ha querido vacunar, podrán acudir a estas actividades, pero tendrán que presentar una prueba negativa tipo PCR con 48 horas de vigencia. Y el Sistema Estatal de Pruebas Gratuitas no va a dar este tipo de pruebas a las personas que no estén vacunadas. Si quieren mantenerse en su postura de no vacunarse y asistir a estos eventos, tendrán que pagar una prueba para poder acceder a estos lugares.
Solicitar el certificado de vacunación o que se compruebe la realización de la prueba PCR pudiera suponer una alternativa fuera de lugar, pero que, a decir de algunos entrevistados, es una buena opción para contribuir en la disminución de casos que se presentan en esta región.
¿Qué opina con relación a estas medidas que implementa el gobierno del estado de Jalisco?
Pues estaría bien para cuidarnos entre nosotros, pero pues imagínese la gente que no está vacunada, ¿cómo le va a hacer?
Para mí creo que eso es buena la implementación que van a tener, porque creo que la gente va a ser un poco más responsable para poder asistir a eventos sociales.
La verdad no estoy de acuerdo en esos puntos, como ellos los están viendo, de mi parte no, porque se está generando, parte de que ellos quieren ayudar a la ciudadanía, también hay parte de gasto en los mismos ciudadanos, que muchas personas no tienen esa economía para estar generando cada petición que ellos están dando. Y otra, seguridad, a ver, que se marque una seguridad, que realmente todo está legalmente como ellos quieren hacerlo.
Cuestionado sobre si saben dónde y cómo se puede descargar el comprobante de vacunación o incluso dónde realizarse una prueba PCR, esto comentaron.
No sé cómo se solicita el papel como tal, pero creo que sí deberían de hacerlo un poco más público, pues para que la gente pueda acceder a él fácilmente.
No, pues solamente en el hospital, pero pues si hay gente que no se vacuna, imagínense.
Estos gastos a lo mejor se están viendo innecesarios para muchas personas que en realidad no pueden tener. Simplemente estoy viendo que dicen que ahorita ya no hay pruebas para hacer la prueba de COVID. Entonces, de todo se está hablando de estar pidiendo y no hay el recurso. No hay en existencia. Entonces, ¿qué está pasando?
Los crecientes contagios que se han presentado en esta región son factor para que las autoridades municipales se ocupen en el asunto. El presidente de la Mesa de Salud Regional, José Julián Quesada Santoyo, mencionó que se apegarán al plan estatal con la finalidad de cortar las cadenas de transmisión que se han generado en este territorio.
Desafortunadamente, la situación actual de la pandemia se ha salido de control en muchos contextos, principalmente en la incidencia de casos. La tasa de casos que presenta la zona norte, específicamente municipios hermanos como el de Villaguerrero, como el de Mezquitic y particularmente el de Colotlán, están en las tasas más altas de incidencia de casos en todo el estado de Jalisco. Afortunadamente todavía el sistema de salud no se ha visto desbordado como el año anterior, y todo sobre todo esto gracias a la vacuna. Debemos, por supuesto, de no relajar las medidas sanitarias, y parte de las recomendaciones que se han emitido desde una mesa de salud especializada en el estado y una mesa de salud que hemos trabajado aquí en Colotlán y que se ha trabajado puntualmente siguiendo todas las recomendaciones emitidas.
El también alcalde de Colotlán invitó a la población del municipio a hacer la parte que le corresponde, además de contribuir con la implementación de todas las medidas, se deben inmunizar contra la enfermedad.
Hacerle la invitación para que acudan a recibir su dosis de vacuna los días 11 y 12 de enero en el Centro Deportivo Tenamaxtle, con un horario de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Se estarán aplicando tres diferentes biológicos, vacuna Pfizer, vacuna AstraZeneca y vacuna CanSino, según los diferentes grupos de edad. Entonces, quien le corresponde una dosis por no tener ninguna como rezagados, quien le corresponde algún refuerzo, la segunda dosis a los adolescentes, segunda dosis de Pfizer y terceras dosis para los mayores de 60 años de edad. Hacerle la invitación a que acudan al Deportivo Tenamaxtle aquí en Colotlán para que puedan recibir su dosis de vacuna correspondiente.
En relación con el trabajo que estarán realizando para contribuir en disminuir la curva de contagios en esta ciudad, el oficial mayor José Cruz Altamirano Gallegos expuso que no se trata de repercutir en la economía municipal, sin embargo, se vigilará que se cumplan todas las recomendaciones, principalmente en los espacios de aforo.
Se está solicitando llevar a cabo, retomar los protocolos y reforzarlos con los filtros sanitarios al interior de los salones de eventos, llámese establecimientos o lugares comerciales, los templos, los recintos, etcétera, donde se aglomeren o concentren personas. Nos están pidiendo de manera estricta apegarnos a unos indicadores donde sí los filtros estén debidamente identificados de cuáles son cada una de las recomendaciones que en este caso debemos de acatar tanto nosotros como autoridad, pero también los comerciantes, los encargados o propietarios de los salones, de restaurant bar, de diferentes giros, donde le digo concentren personas al interior.
Por su parte, algunos encargados de salones y espacios de aforo mencionaron que la estrategia de solicitar el comprobante de la prueba o el certificado de la vacuna es una buena opción para hacer frente a la pandemia, pero la autoridad municipal debe contribuir en informarle al cliente la situación y vigilar que se cumpla en todos los espacios.
Sería como pensar que entonces ese documento pudiera considerarse ya como una identificación oficial y sería como complicado. Nosotros pudiéramos adoptar como medida respetar lo que nos estén dictando las autoridades con la intención de evitar la propagación, siempre y cuando pues nos apoyaran con la revisión de que en todos los espacios públicos se llevaran a cabo. Y respecto a que cada una de las personas tengamos nuestro comprobante de vacunación, a mí sí se me hace algo muy muy acertado, que de repente a lo mejor pudiera nosotros ponernos en conflicto con nuestros clientes, probablemente sí.
Creo que si la intención era disminuir los contagios, estas nuevas medidas están un poco a lo mejor desfasadas, puesto que la temporada de eventos pues acaba de terminar. Entonces a nosotros lo que nos podría afectar pues es si un cliente quiere hacer un evento, pues a lo mejor se limitaría para evitar tener alguna complicación o evitar que llegue a lo mejor algún invitado que no tenga el certificado y evitar la pena de regresarlo.
En la región no se han detectado casos de la variante Omicron, no obstante no se debe bajar la guardia y es importante que todos contribuyamos con la parte que nos corresponde. Anita, pues así las cosas que dicta el gobernador Enrique Alfaro, hay estas nuevas medidas que se han manejado también por parte de la Mesa de Salud y pues entre ellas una de las que llaman más la atención es que para acudir a algún espacio de aforo, pues ahora tenemos que llevar nuestro comprobante o nuestro certificado, mejor dicho, de vacunación o nuestro comprobante de una prueba PCR.
Así es, y mira, yo a veces me pregunto qué tanto se va a prestar este tema de las pruebas COVID-PCR para que se haga un buen negocio por parte de algunas personas. Y por otro lado, pues el tema del certificado, tú puedes llevar a lo mejor el de la primera vacuna sin ningún refuerzo, pero por el simple hecho de presentarlo seguramente te lo pueden hacer válido, eso no se especifica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una situación compleja, ya cada persona juzgará si son las medidas ideales o no, pero también creo que aquí es importante reiterar la responsabilidad que como ciudadanos tenemos. Finalmente, si queremos evitar contagios y no estamos de acuerdo con estas medidas, pues hagamos lo que corresponde para preservar nuestra salud y la de nuestros seres queridos, ¿no? Por lo menos. Pero sí, pues a veces pareciera que se está minimizando la gravedad de la situación. Tenemos el ejemplo de países de primer mundo tomando medidas que, bueno, son importantes y podrían considerarse radicales en muchos de los casos, pero es lo que se requiere, ¿no? Desde luego sus condiciones son distintas, son países con una economía diferente, con una organización distinta, etcétera. Y pues nosotros en nuestro México mágico.
Exactamente. Fíjate que algo que me comentaban particularmente los encargados de espacios de aforo, pues era justamente esta situación. Ellos decían que están conformes con que se implementen medidas, pero que se pueda seguir trabajando. A fin de cuentas, pues su giro, si bien representa contribuir en que haya personas a lo mejor en conjunto o que haya aglomeración de personas, pues comentan que es ideal mejor tener todas las medidas, así sean los espacios de aforo, pero que no se cierren los establecimientos.
Claro, claro.
Entonces están en toda la disposición de contribuir. En ese sentido, incluso me comentaban que ellos pudieran tener hasta personas encargadas de estar solicitando al ingreso, pues el comprobante, el certificado de vacunación, y también solicitan que la autoridad municipal se haga cargo de la parte que les corresponde, dado que pues muchas personas de sus clientes piensan que son medidas meramente del establecimiento. Claro. Y terminan incluso perdiendo el cliente. Entonces, pues es una situación compleja. Comentarle también a nuestra audiencia que hay maneras para solicitar el certificado de vacunación,
¿sí?
Particularmente dos. Una es mediante la liga electrónica cbcovid.salud.gob.mx o el portal de mi vacuna.
Uh-huh.
Es cuestión de decir sí en el registro. Ahí se marcan todos los pasos y la puede recibir de manera electrónica en su correo, en el correo que dieron el día que solicitaron su vacunación. Y la otra, para obtener el certificado de la vacunación COVID-19, puede ser mediante WhatsApp.
Uh-huh.
Es una opción muy sencilla, la cual tu servidor ya tuvo oportunidad de estar utilizando. Es cuestión de agregar el número 5617-130557 entre uh-huh. sus contactos. Manda un mensaje con la palabra hola a este número de WhatsApp.
¿Sí?
Y es cuestión de seguir los pasos.
Exactamente, muy sencillo. Yo también tuve primero la posibilidad de corroborar que era un sitio gubernamental y seguro. Y después de descargar mi certificado, y en efecto es muy sencillo, te va guiando el propio chat.
Uh-huh.
Entonces, si alguien requiere tener acceso a su comprobante, pues esta es una opción facilísima, ¿no?
Exactamente, el número 5617-130557.
Excelente. Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por toda esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
La ketamina reduce rápidamente la depresión y el riesgo de suicidio. La ketamina es un medicamento que se ha utilizado durante años como anestésico en animales, por ejemplo, en caballos y perros. En humanos se utiliza también para el mantenimiento de la anestesia. La ketamina induce un estado disociativo, una especie de trance que proporciona alivio del dolor, sedación y amnesia, es decir, evita que recordemos la experiencia dolorosa. Sin embargo, en los últimos años se ha experimentado con la ketamina en dosis más bajas como coayudante en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, el síndrome de estrés postraumático, adicciones a drogas y otros trastornos. Los resultados están siendo muy buenos. Una revisión sistemática de estudios dirigida por la Universidad de Exeter ha analizado los resultados de 83 trabajos de investigación. Los resultados más concluyentes apoyan el uso de la ketamina para tratar tanto la depresión mayor como la depresión bipolar. Los síntomas se redujeron entre 1 y 4 horas después de un único tratamiento y duraron hasta 2 semanas. Algunas pruebas sugieren que la repetición del tratamiento puede prolongar los efectos, pero se necesitan más estudios para determinar cuánto tiempo.
El estudio indica que una dosis única de ketamina también reduce los pensamientos suicidas. Esta mejora se observó ya 4 horas después del tratamiento con ketamina y duró una media de entre 3 días y una semana. Los tratamientos habituales de la depresión utilizan medicamentos antidepresivos como los IRS. Sin embargo, los estudios confirman que estas pastillas antidepresivas fallan en un 30% de los casos, y no se puede saber si funcionan o no hasta 2 meses después, un tiempo muy largo para alguien que tiene pensamientos suicidas. La ketamina se administra por vía intravenosa o intranasal y se controla al paciente durante unas horas mientras experimenta los efectos en un entorno controlado. En muchos casos, solo es necesaria una dosis y sus efectos duran semanas. La ketamina actúa sobre el neurotransmisor glutamato en el cerebro, uno de los responsables de la regulación del estado de ánimo. Para otros trastornos psiquiátricos, incluidos los trastornos de ansiedad, los trastornos de estrés postraumático y los trastornos obsesivo-compulsivos, hay indicios de que el tratamiento con ketamina puede ser también beneficioso, así como en el caso de las personas con trastornos de consumo de sustancias, ya que la ketamina reduce a corto plazo el ansia de consumo y los síntomas de abstinencia. Los investigadores indican que quedan varias preguntas sin respuesta, como la dosis óptima, la vía de administración y el número de dosis del tratamiento con ketamina necesarias para cada trastorno. También es necesario investigar más sobre el beneficio añadido del uso de la psicoterapia junto al tratamiento con ketamina. La ketamina forma parte de los tratamientos conocidos como terapia psicodélica, un campo en el que los últimos descubrimientos están mostrando las ventajas de utilizar drogas psicotrópicas para tratar los trastornos mentales más habituales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación, quiero invitarles a escuchar el perfil de Lucina. Recordemos que falleció hace pocos días y, bueno, pues fue todo un personaje en Colotlán. Seguramente muchos de ustedes la ubican por el glamour con el que se caracterizaba, con sus labios pintados incluso por fuera de la línea de estos, con su moño de regalo en la cabeza. Y bueno, vendiendo chicles y cantando. Así que vamos a recordar a este importante personaje de Colotlán.
Los ojos, los que tiene ese lindo muchacho que estoy mirando, me miradito, yo le voy a hablar de amores. Qué chulado y qué guapo, qué ojitos bonitos, ojitos. Ojitos bonitos, ojitos que provocan tan solo el amor.
Por muchos años, las calles de Colotlán fueron testigo de la picardía que caracteriza a María de la Luz Mayorga Becerra, mejor conocida como Lucina. Su lento andar, su peculiar maquillaje, sus abultados moños, su sentido del humor y las melodías que entonaba para deleite de quien la escuchaba en las calles donde diariamente transitaba vendiendo chicles, sin duda alegraron el corazón a más de uno. Lucina es originaria de Mezquitic, Jalisco. Sus padres fueron Alejo Mayorga y Concha Becerra. En la actualidad, vive en la casa hogar El Salvador, y aunque no recuerda muchas cosas de su vida, asegura que cantar y trabajar es lo que más disfruta hacer.
Hablar de amores, qué chulada de mujer.
Ya que ya pasó ese tiempo de cuando yo estaba chiquilla, ya nomás me gustaba cantar, barrer nomás.
¿Qué cantaba Lucina?
Pues canciones. Como, qué chulos ojos, una página más, el libro abierto y cerca del mar.
A ver, un pedacito de alguna que me quiera cantar a mí.
Cerca del mar, yo me enamoré, la noche y la espuma, y la noche y la espuma, también te adoré. Y al despertar de aquella ilusión, despondí mis penas y entre tus arenas yo pude soñar. Y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y nos desunimos, mi amor y tu amor.
Cerca del mar, qué chulos ojos, una página más, el libro abierto y la coloreteada, tema con el cual se identifica, son canciones que interpreta para sus compañeros, el personal que los asiste o quienes los visitan. Aunque no ha perdido su alegría, reconoce que no le gusta vivir en el asilo. Está convencida de que muy pronto saldrá de ahí para irse a Tlaltenango.
¿Pero usted cree que voy a querer que me tengan encerrada? Pues por eso no estoy a gusto, porque mire, todo el día lo tienen cerrado aquí con llave. No quieren que salga uno a darle, que le dé uno el viento. Estamos uno encerrado, pues también se enfada.
Lucina, ¿a usted le gustaría volver a salir a vender chicles?
Pues sí, pero pues ¿cómo salgo si le tienen, si pues no me dejan ni salir para afuera, pues? Quieren que nomás esté encerrado, ¿no?
Refiere que en su juventud era de complexión delgada y tuvo un par de novios. Sin embargo, su papá no le permitió casarse con ninguno y le impuso que lo debería de hacer con un hombre mayor y con experiencia.
No, y no, yo no tuve más de dos.
¿Por qué?
Pues porque no había casi muchachos.
¿Y por qué se decidió casarse con Juan?
Porque mi papá no me dejó casarme con los demás muchachos, porque me dijo que quería que me casara con un hombre ya de experiencia, ya grande.
Sus coloridos labios la han distinguido entre la población colotlense, aunque no siempre fue así. Sus padres jamás le permitieron maquillarse. Sin embargo, contrajo nupcias con su amado Juan, el hombre con quien engendró a 5 hijos y a su lado tuvo una agradable vida. Afirma que la trataba muy bien y que él sí le permitió utilizar lápiz labial y sombras.
Oiga, Lucina, ¿y a usted le gusta pintarse?
Sí.
¿Por qué?
Pues nomás por pintarme, porque tengo, pues tengo gusto cuando me pinto.
¿Desde siempre se ha pintado, desde que era muchacha?
No, desde muchacha no me dejaban pintarme.
¿Y cuándo se empezó usted a pintar?
Ahora que me casé, sí me pinto, pero ya no me... Antes, cuando estaba de muchacha en la casa, no me dejaban pintarme.
¿Por qué?
Pues sabe, no me dejaban.
¿Sus papás no la dejaban?
No, mi mamá era la que no nos dejaba.
¿Y por qué? ¿Qué le decía ella?
Porque me regañaba porque me pintaba.
Es inútil que quieras comenzar otra vez.
A pesar de sufrir pobreza, siempre se sintió feliz y aunque no tuviera lujos, siempre estuvo conforme con lo que entre ella y su esposo hacían por sus hijos. Sin embargo, sufrió maltratos por parte de su suegro.
El que me trataba mal era, creo que el papá de Juan. Una vez me agarró con un cabo de un hacha y me dio aquí así por la frente, aquí en la sien me pegó. Y me sacó la sangre, me golpeaba él mucho, me hacía mucho sufrir el hombre a mí, el papá de Juan.
¿Y usted no le decía a su esposo que lo trataba mal o algo?
No, hasta eso no me trataba mal, él me trataba bien, pero el papá era el que me trataba mal, el papá de él.
Tengo un libro vacío.
Son muchas cosas las que Lucina ha olvidado, pero siempre se acuerda de sus hijos, y aunque algunos ya fallecieron, siempre estarán en su corazón. Anhela volver a ir al mercado de Colotlán, visitar las iglesias e ir a comer gorditas a la plaza, o al menos que quienes eran sus amigos y amigas la visiten para no sentirse sola.
Es la historia de siempre.
Pues hay muchas, son la güera y luego Angélica, la de los cubos, y la güera esa que viene con Angélica, pero no viene ninguna de esas. Y esta mujer de Quinto, la de la Fundelaria, tampoco viene. Teresa, la mujer de Artemio, la de la Fundelaria, Aurora, tampoco no viene.
¿Y quién más le gustaría que la visitara de sus amigos?
Pues no quieren venir. Toña Moreno no viene tampoco. Concha, la que vende gorditas en el mercado, tampoco viene.
¿Se siente triste por estar aquí?
Pues cómo no, pues encerrada, ¿tú crees que no?
A pesar de la diabetes y otras enfermedades que padece, Lucina no se deja vencer. Desea con ansias volver a vender chicles y transitar las calles de Colotlán interpretando las canciones que tanto le gustan.
¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear. La del moño colorado me trae todo el día mareada. Pronto nos veremos, que voy a andar vendiendo chicles por las calles de Colotlán.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que en la región la población abandona. ¿No es esta la información? Sí, ¿verdad? Sí. En la región, la población ha abandonado las medidas preventivas ante el COVID-19. Te escuchamos con los detalles, Isela, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pese a la pandemia que actualmente estamos viviendo, Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Jurisdicción Norte, advierte sobre un abandono de medidas sanitarias. Recalcó que el uso de cubrebocas ya no es una invitación, sino que ya se ha establecido su uso en espacios públicos.
Pues bueno, ciertamente se ha observado esta relajación y sí debemos de continuar insistiendo en que esta pandemia aún no termina. Es una pandemia que ha continuado con estas situaciones de modificaciones genéticas que ha presentado el virus, tal cual lo vivimos con la variante Delta, con la variante actual de Omicron, que ya tiene presencia en el estado de Jalisco.
Señaló que la población debe ser consciente del riesgo que ocurre en los espacios públicos y es importante que retomen las medidas sanitarias de protección, tales como el uso de cubrebocas adecuado y la sana distancia.
Hay que recordarle a la población que esta pandemia no ha terminado y que debemos de hacer conciencia que el uso del cubrebocas de forma adecuada no es una situación donde se exija por una obligación de los establecimientos, sino por una situación propia donde debemos de continuar cuidándonos nosotros mismos y cuidando a nuestros seres queridos, a los seres que se encuentran en su entorno.
Por su parte, mismos habitantes mencionaron estar preocupados ante esta nueva variante y cómo la población se desobliga de tomar las medidas pertinentes.
creo yo que pues es algo muy malo y es un tanto irresponsable de nuestra parte, porque ahorita estamos viendo que hay un oleaje alto de COVID. Debemos de cuidarnos para cuidar también a los demás, porque pues no somos nada más nosotros.
Mi punto de vista es que, bueno, yo como personal de salud, siento que es una falta de responsabilidad de cada una de las personas. Esto porque se han venido surgiendo muchas malas informaciones, lo cual la gente hace creer que pues ya no la cree, se les hace muy extraño.
Creo que es una irresponsabilidad de nuestra parte, ya que no solo ponemos en riesgo nuestra salud, sino también la de las demás personas.
Mi opinión sobre nosotros, la población que hemos abandonado las medidas contra el COVID, creo que no porque ha sido año nuevo quiera decir que tengamos una nueva vida. Al contrario, creo que ahorita es cuando realmente no nos tenemos que confiar mucho a causa de que allá habían bajado los contagios y que la gente dejó mucho de usar el cubrebocas. Ahora creo que es más importante que tomemos las medidas adecuadas como nos lo han enseñado.
Islahuaca Álvarez invitó a la población a no bajar la guardia ante esta pandemia que continúa, y para ellos la principal barrera para su prevención es el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues ya, insistimos en lo mismo, hay que seguir aplicando las medidas preventivas y reiteramos que la información que les compartimos no es con la finalidad de generar ningún tipo de alarma, pero sí de que seamos conscientes de la gravedad de la situación y cumplamos con la parte que nos corresponde como ciudadanos. Es una cuestión de corresponsabilidad, de solidaridad, de empatía, de respeto hacia quienes sí aplican las medidas. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.